Josh Whedon se une al universo cinematográfico de DC para una película de Batgirl. También It nos muestra su primer trailer. Marvel recapitula y ahora sus cómics regresan a tener copia digital. Doom Patrol no está cancelada, pero qué sustote nos llevamos. La nueva acompañante del Doctor Who es un personaje abiertamente gay y Iron Fist no le fue tan mal como creen que le fue. Esto y más en el podcast de La Cueva de Nerd correspondiente al 3 de abril de 2017.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lo hice, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a una edición más de esto que es el podcast de La Cueva del Nerd. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y como todas las semanas estamos aquí para traerles la información más relevante de la cultura popular, freaky, nerd, geek o como usted le quiera decir, o lo podemos resumir a noticias del mundo del cine, cómics y televisión. Así que pues bueno, estaremos platicando, hubieron cosas muy muy interesantes en esta semana, pero bueno, evidentemente algo que nos llevará un largo tiempo platicar para desglosarlo con calma es justamente el estreno de Ghost in the Shell. A ver cómo platicamos, ¿no? Más bien cómo le fue justamente a esta película según nuestro criterio, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero para arrancar el programa, vamos a recordarles vías de contacto con las que usted puede ponerse en comunicación, ¿no? Precisamente con nosotros. A través de Facebook nos puede ubicar como La Cueva del Nerd, de la misma forma en el Google Plus, ya sea que nos siga a nosotros o a alguna de nuestras colecciones. También nos puede buscar a través del Twitter en @cuevadelnerd. cuevadelnerd.tumblr.com es también el Tumblr, ahí estamos reactivando alguna de la actividad. También puede entrar a youtube.com y buscar La Cueva del Nerd para suscribirse a nuestro canal. Y finalmente, los contactos a la antigüita son a través de contacto@lacuevadelnerd.com y por supuesto lacuevadelnerd.com, que como siempre le hemos dicho, este programa no sería posible si es que pues el sitio no estuviera en línea. Así que pues bueno, vaya, visítenos y pues apoye todo lo que nos quiera apoyar. Así que pues bueno, ya sin más ni más, vamos a arrancar el programa del día de hoy.
La Cueva Reseña.
Pues hay que ponernos a tono para hablar, evidentemente, de Ghost in the Shell, que es, híjole, debí de haber empezado a grabar la conversación que Marx y yo estábamos teniendo fuera del aire, porque la verdad creo que estábamos platicando ya muchísimas cosas fuera del aire, y pues bueno, hablar precisamente de uno de los estrenos de este fin de semana, El Jefe en Pañales, no, esa es otra, no, vamos a hablar de Ghost in the Shell, muy esperada por muchos, y pues yo creo que es de esos proyectos que llegan a las salas de cine con Bad Mojo, y creo que se reflejó un poquito precisamente en las reacciones de algunos de algunos seguramente conocidos, familiares que fueron a ver la película y como que no entendieron muy bien de qué se trató el rollo, ¿no? Pero bueno, en fin, ya medio lo escucharon ahí al fondo, el señor Marx Caudillo, en otro lado de una dirección IP.
Ah, hola, ¿qué tal?
Max degustando dulce vernáculo poblano. No, ahí está mi estimado Max. Bueno, aquí precisamente lo estamos... Es que después de dar así todos los intros bien, bien extraños, Marx. Dije, ahora lo voy a sorprender así nada más. Así de, ya ahí está Marx del otro lado. Pero bueno, en fin, pues Marx, ahorita te digo que estuvimos platicando varias cositas, pero creo que vamos a tratar de recapitular seguramente ahorita que estamos mencionando algo, ¿no? De todo este
claro,
tema.
Claro, claro, spoiler free, por supuesto.
Spoiler, ¿no?, free como siempre.
Porque hace ratito sí, sí le estábamos dando con todo, ¿no?
Bueno, que lo que pasa es que, o sea, hay que ser sincero, ¿no? O sea, de repente a la gente sí le gusta dar el spoiler, ¿no? O sea, la verdad, o sea, eso es una realidad. Pero no, generalmente, y como usted lo sabe, generalmente somos spoiler free. Creo que salvo que de repente se nos salga algo que no debemos decir, pues bueno, es como poco común que salgan los spoilers. Pero bueno, en fin.
Claro.
Pues bueno, vamos a arrancar precisamente hablando que, pues bueno, y para aclararlo, esta es una adaptación del cine hollywoodense, precisamente del que muchos consideran clásico del anime, que de hecho ahorita Marx y yo estamos platicando fuera de eso. Es considerado, creo que ahí Ghost in the Shell es muy importante apuntarlo, es considerado como de estas puntas de lanza, precisamente, eso sí, eso creo que sí es muy importante, como de las puntas de lanza del anime, bueno, más bien como de la llegada formal del anime a Estados Unidos de los 90, que eso es como... como un sello, por decirlo de alguna manera, para Ghost in the Shell, y junto con otras producciones que venían de este proyecto que se llamaba Mangara Entertainment, y uno de los muy sonados que venía justamente en ese proyecto era justamente Ghost in the Shell, y los otros dos, pues me atrevo a pensar que eran Ninja Scroll y el otro era Akira, ¿no? Que evidentemente, pues bueno, los tres son muy distintos, y la verdad es que yo creo que realmente de todos los que estamos mencionando, el único que sí es auténticamente un clásico del anime para el día de hoy es justamente Akira, ¿no? Que Ghost in the Shell, yo sé que tiene muchos fanáticos y tuvo como una nueva, vamos a decirlo, como una nueva vida a través de otros proyectos, principalmente hablando del Standalone Complex, que es precisamente donde mucha gente se convirtió fan justamente de Ghost in the Shell, ¿no? Pero pues bueno, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta el material original, pues bueno, es precisamente de lo que nos vamos a acercar el día de hoy, porque ahí es creo que donde hay muchos puntos que sí hay que atacar justamente de esta nueva producción que bueno, está llegando este 2017. Y que, ¿por qué estaba diciendo que está llegando con Bad Mojo? Porque la película sí está llegando con, primero, con una controversia del tamaño del mundo sobre el tema de que el gringo le maneja mucho el tema del whitewashing, que básicamente es el utilizar a actores de mayoritariamente caucásicos, ¿no? Que creo que ese es el término correcto, para interpretar a diferentes personajes. ¿Por qué se genera esta controversia? Porque creo que me atrevo a pensarlo de la manera más estúpida, Marx, no sé si tú me puedes corregir. Es realmente porque simplemente pues están utilizando actores de Hollywood, no se están utilizando actores japoneses, que evidentemente no significaría lo mismo tener a Scarlett Johansson que tener a, pues no sé, a cuál. Cualquier actor japonés que tú se te antoje, ¿no, Marx? No sé.
Exacto, claro.
O sea, es una cuestión de marketing que creo que mucha gente también
se. Creo que estamos hablando de una de las. Sino que es que la mujer mejor pagada actualmente.
Sí, yo creo que sí es una de las mejores. No sé si es la mejor o la mejor pagada, pero sí es una de las mejor pagadas definitivamente de Hollywood. Y bueno, evidentemente, pues bueno, es como tener un headline, ¿no? Y de alguna u otra manera, esa controversia se generó y al poco tiempo se anunció justamente que el señor Takeshi Kitano también se estaría sumando a este proyecto, que bueno, para que no conozca a Takeshi Kitano, la verdad es que creo que en este instante debe de devolver su credencial de nerd, porque, híjole, o sea, no sé cómo ponerlo, Marx, es que sí, Takeshi Kitano es así como, es como el de Mian Bichir, ¿no?, para México, ¿no? O sea, a lo mejor no mucha gente en Japón, ahí la diferencia es que en Japón sí lo veneran mucho, ¿no? Pero realmente la cantidad de películas en las que Takeshi Kitano ha estado es enorme y es un actor que efectivamente es de culto, ¿no? En Japón, ¿no? Definitivamente. Uh-huh. Y pues bueno, viene como esta situación, ¿no? Más algunas otras situaciones, pero pues realmente al final del día es lógico que una producción hollywoodense recurra a actores hollywoodenses para hacer una película, ¿no? O sea, eso. Pero bueno, la gente se tiró al drama de porque no eran actores japoneses, etcétera, etcétera, etcétera. Como también mucha gente ha apuntado, no chinguen, el personaje en el manga, ni en el anime, tenía cara de oriental, ¿no? O sea, que no la chiflen, ¿no? Que es cantada, ¿no? Porque ahora resulta que todos quieren de que esos personajes sean orientales, cuando ni los propios orientales los dibujaban como orientales, ¿no? O sea,
hasta la fecha, ¿no? Todavía, ¿no?
El personaje de la mayor, o sea, jamás ha tenido ese look.
Ah, no, sí. A lo japonés, que me refería, ¿no? Era sí. en ciertos personajes. Sí, sí. No solo de Ghost in the Shell, sino que en cualquier otro. En
cualquier otra cosa, ¿no? Es más, no me voy tan lejos, ¿no? Por ejemplo, Attack on Titan. Que creo que es otro ejemplo. Todos los personajes son extranjeros, ni uno solo es oriental, o sea, ni uno solo es asiático, ¿no? O sea, ya por eso, o sea, y ahí sí, efectivamente, desde antemano dicen que los personajes no son asiáticos, por eso los personajes tienen todos los nombres, salvo el personaje de Mikasa. Todos los demás personajes son sí, yo ya estoy diciendo que no, pero sí. Bueno, en fin, ya estamos metiendo en camisa de once varas, pero bueno, es un poquito la explicación. Segundo punto, también viene con una controversia justamente de que la producción estaba tratando de orientalizar a través de CGI a los actores. Que eso también fue así como un chismezote del tamaño del mundo, que la verdad digo, suena absurdo. O sea, volvemos a lo mismo. Si tienes una producción hollywoodense, pues esperas que aparezcan actores hollywoodenses, ¿no? O sea, no hay que ser. No hay que buscarle como tres pies al gato. Pero bueno, en fin. Evidentemente, esto viene por lo del Batmojo y evidentemente llega con un enorme nivel de desconfianza de parte de los fanáticos propios y extraños, ¿eh? O sea, yo creo que es un poquito el tema, ¿no? Pero bueno, en fin. Y sobre todo, Mark, creo que también esa es la otra. Sobre todo conociendo a lo fervientes que son los fanáticos del anime y los fanáticos del manga, ¿no? O sea, que sí son como muy hardcore, ¿no? O sea, eso
sí,
creo que
es bastante, pero, bastante.
O sea, yo sé que mucha gente se queja del fanático del cómic. Hace ratito me tocó ser testigo de una pelea entre dos cuates que estaban pagando unos cómics en una caja de cierta tienda de prestigio de tres búhos. Y la verdad es que yo los oía y dije, bueno, es que sí serían el tipo de conversaciones que seguramente yo tendría en una borrachera, pero no lo estaría gritando a los cuatro vientos en una tienda, ¿no? O sea, para justo se rompen géneros, ¿no? Pero es a lo que voy, ¿no? Yo sé que los fans del anime y los fans del manga son todavía más fervientes, todavía más hardcore que los seguidores de los cómics. Y pues bueno, creo que es como parte de todo esto, ¿no? Ya. Entrando en tema, pues bueno, en un futuro muy cercano, pues tal cual, ¿no? Lo vamos a dejar así, tal cual. Major, porque creo que aunque dijéramos el nombre, creo que ya incurriríamos en un spoiler, estimado Max.
Híjole, sí, no, sí, o sea, mejor ya.
Entonces,
nos
mejor lo dejamos en la mayor Scarlett Johansson. Bueno, la mayor, entre paréntesis, interpretado por Scarlett Johansson. Que bueno, sí es... Que yo agradezco el IMAX, tengo que ser muy sincero, y sentarme en la quinta fila porque sí se le ven bien, 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 pero bien, bien en IMAX, digo. Entonces, ya se imaginó de qué. Pero bueno, de hecho, ella es una mujer que fue salvada de un terrible accidente y es mejorada con partes cibernéticas para ser el soldado perfecto y combatir en una nueva ola de crímenes digitales. Sin embargo, cuando una nueva amenaza aparece, Major se entera que le han engañado toda su vida sobre su pasado, ¿no? Entonces, bueno, no toda su vida, ¿no? Más bien toda su vida como el mayor, ¿no?
Exacto.
Eso sería todo el punto. Bueno, en fin, ya entrando en tema, ya hablando en sí, en género, porque aquí hay un punto que creo que con esto arrancamos, Marx, esta película es una película que es un fanservice del tamaño del mundo, pero falla como película de acción a los estándares hollywoodenses. ¿Okay? Creo que eso sí lo quiero remarcar mucho. Porque todo esto viene un poquito porque está muy sonado precisamente el tema de que Rupert Sanders, Porque el otro día en el rough de la crítica escrita le puse que era Rupert Holmes, pero Rupert Holmes es el que escribió la canción de La Piña Colada.
Entonces, uno que ya quiere ver Guardianes de la Galaxia 2.
Ya quiere ver uno de Guardianes de la Galaxia 2, ¿no? No, precisamente Rupert Sanders desde el día uno dijo que él era fan precisamente de Ghost in the Shell y bueno, y en específico de la primera animación, ¿no? O sea, que él era como que para él era como un punto como muy importante, como que hacía un turning point en su vida, básicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso se nota a lo largo de toda la película. Yo creo que vamos a ir tomando algunos de los puntos, pero sí, efectivamente, creo que la película y donde mucha gente le estaba puleando a nivel de crítica y a nivel de opinión es justamente en el tema de que la cinta no tiene un ritmo de una película de acción hollywoodense. O sea, no es balada, que creo que más bien tiene que ver un poquito con la forma en la que comercializaron la película, ¿no? O sea, porque no la vendieron como una película de acción de tambor batiente, ¿no? O sea, creo que todo indicaba que iba a ser una película así, pero en realidad es una película que lleva una narrativa muy similar a una película de anime o precisamente una película de narrativa en general, ¿no? Japonesa, ¿no? Donde sí hay momentos de acción, pero hay muchos momentos de introspección. Evidentemente, el público occidental no está acostumbrado a esos vaivenes justamente en el ritmo de la película, y es donde justamente, pues bueno, yo creo que es donde le está pegando.
Híjole,
la cinta, ¿no?
Qué bueno que mencionaste esto ahorita. Y de hecho ya lo estamos hablando hace rato, ¿no? Pero ahorita me llegó un mensaje de estaba hablando con una persona ahorita también de Ghost in the Shell.
Ajá.
Y híjole, y lo sabía desde que vi por primera vez el anime.
Uh-huh.
Y es cyberpunk, ¿no?
Sí,
El estilo de del anime, de la película, del manga, como lo quieran ver, es cyberpunk en su estado más puro, ¿no?
Sí.
Y el mensaje que acabo de recibir, que pues, me contuve la risa realmente, porque fue un comentario que yo iba a decir desde hoy en la mañana que la iba a ver.
Ajá.
Era de que es el Robocop asiático.
Sí. Creo que me acabas de dar así como en el blanco. Y inclusive hasta podría. De hecho, te voy a ser muy sincero, Marx, me vas a decir que es cuento, pero sí me pasó por la cabeza el comparativo en cuanto a la narrativa, justamente Ghost in the Shell, al remake de Robocop de hace unos cuantos años.
Sí,
de hecho, es muy similar el ritmo de la narrativa, sinceramente.
Y lo que se me hace muy curioso es que el, digamos, el americano, el occidental, está acostumbrado a que el cyberpunk sea, bueno, no existe el género de acción, pero que sea más bélico, ¿no?
Sí,
que tenga
sí.
más más momentos de movimiento, de secuencias de trancazos. Y pues es lo que hemos visto en todos estos años en el cyberpunk. Pues ahí tenemos Terminator, ahí tenemos Robocop y hay un sinfín de películas más. El occidental está acostumbrado a ver el cyberpunk así, no verlo con tanto bla, 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 sino con más boom, 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 ¿no?
Sí, claro. Sí. Inclusive Marx, una de las obras cyberpunk que no nace en Estados Unidos, digo, que no nace en Japón y que es todavía un hito. Inclusive mucha gente se queja de que es una narrativa aburrida. De hecho, inclusive en su momento la película fue atacada por ser una película aburrida. Y me estoy refiriendo a Blade Runner.
Exacto.
O sea,
Blade Runner es un híbrido en todos los aspectos.
En todos los aspectos, sí, claro.
Pero Cyberpunk es uno de ellos también. Sí, y estás en lo cierto.
Y la película en su... Y vamos, pues, o sea, hoy en día Blade Runner tiene ese... ¿cómo se llama? Ese estatus de culto. Pero en su momento la película fue brutalmente atacada por ser una película aburrida. O sea, que realmente la gente no fue fan. O sea, así como efectivamente mucha gente le gustó la estética, le gustó mucho la película fue atacada y fue atacada de manera feroz por mucha gente, precisamente porque la narrativa no era, pues no era una película de acción. Obviamente, pues tenías a Ridley Scott, que había entregado una película muy sólida como Alien. También tenías al señor Harrison Ford, que venía de pues todo el tren de Star Wars. Pues evidentemente, mucha gente como que que esperaba, ¿no? Que realmente eso fuera como algo de muy acción. Y creo que también entra un poquito en el comparativo justamente con esta cinta, ¿no? Ahora, regresando a lo que estábamos diciendo, sí, efectivamente creo que el ritmo de la narrativa es precisamente el problema que tiene esta película y que evidentemente siempre es un deal breaker con la gente que va a ver la película, ¿no? O sea, eso creo que sí es un hecho. Yo creo que yo he hecho así como encuestas entre puros amigos y muchos sí me dicen, es que si la historia no me atrapa, pues ya para mí la película ya valió cacahuate, ¿no? O sea, es muy raro que realmente el público en general se pueda enganchar en una película si no es a través precisamente de la historia, ¿no? Y creo que es justamente lo que nos pasa un poquito aquí en Ghost in the Shell, ¿no? O sea, al final del día la narrativa no es lineal, no es la clásica película de acción y pues efectivamente es lo que hace que mucha gente, pues bueno, esté como no dándole precisamente los atributos. Aquí es donde creo que es la parte donde sí hay que apuntar y que realmente son los valores más fuertes que tiene la película, es en el tema de ambientación, en el tema de producción y la verdad, inclusive hasta la estética y la fotografía que tiene la película, de verdad es sorprendente. Evidentemente eso, todo esto que estamos mencionando es reflejo justamente del fanatismo justamente de Rupert Sanders al material original de este de Mamoru Oshii y que bueno, a su vez explica perfectamente por qué el director original del anime, de este anime, avaló y le dio thumbs up a la película, o sea, sinceramente, ¿no? O sea, que muchas veces mucha gente dice, pero es que ese tipo de cosas nada más las hacen para que, para generar hype, ¿no? O sea, que, digo, podemos citar dos ejemplos muy claros, ¿no? Que sabemos que fue hype pagado definitivamente. Una fue el thumbs up que le dio el señor Stan Lee a Cuatro Fantásticos y la otra fue el thumbs up que le dio el señor Kevin Smith a Batman vs Superman, ¿no? O sea, digo, son ejemplos, pero que al final del día, si ustedes piensan que aquí en México hay influencers, pues realmente creo que es más influyente el que el señor Stan Lee diga esta película sí está buena, o que el señor Kevin Smith diga esta película sí está buena, ¿no? Salvo tu mejor opinión, Marx.
Entonces, estás totalmente en lo correcto. No por nada Stan Lee va a venir en unos cuantos días.
Pero bueno, en fin. Entonces, pues Mamoru Oshii dijo, sí, yo le doy thumbs up a la película. Y realmente aquí, digo, se entiende, ya cuando uno ve la película, se entiende perfectamente por qué. Por una sola y sencilla razón, o sea, hay escenas que literalmente se las robaron del anime original, ¿no? O sea, y sí.
Sí.
O sea, son copias.
Como tú me dijiste, sí.
Y la verdad creo que, o sea, cualquiera se emociona. O sea, cualquiera que esté familiarizado con el material, con este material original. Evidentemente no tanto con el manga, pero sí, por lo menos con la película, que ahorita lo estamos diciendo. No es que la película original sea la obra maestra, ¿eh? O sea, por eso hice ahí la observación de Akira, Ninja Scroll y precisamente, ahí se me fue el nombre, bueno, propiamente Ghost in the Shell. Pues bueno, no, o sea, mucha gente los considera como clásicos, pero realmente no son obras maestras, ¿no? O sea, no son un viaje de Chihiro, no son un Attack on Titan, no son un Mazinger Z. No, o sea, que sí son así como series y películas o animaciones que son como que realmente marcan, ¿no? Toda una era, ¿no? O sea, mucha gente, efectivamente, yo sé que mucha gente, sobre todo fanática del anime, tampoco es como muy fan de Akira, pero realmente si Akira no hubiera existido, muchas de las cosas que existen actualmente en el anime no existirían, ¿no? O sea, sí. O sea, esa creo que es la parte muy importante. Digo, hay otras producciones, justamente, es más, yo, digo, por ejemplo, yo una de las que siempre he considerado como una obra maestra, por ejemplo, es Memories, pero que bueno, también hay parte del trabajo del señor Katsuhiro Tomo, pero bueno, o sea, lo que voy es que precisamente Ghost in the Shell, por lo menos, ¿no? Y ahora que la volví a ver, justamente como parte de la preparación de todo lo que íbamos a estar platicando justamente de esta película, me di cuenta que la película realmente recordé por qué no me gustaba. O sea, por ejemplo, Akira sí es de esas películas que en algún momento, tarde o temprano, regreso a verla. Pero en el caso de Ghost in the Shell, yo recuerdo que sí, la primera vez que la vi fue what the fuck, ¿qué acaba de pasar? No entendí, o sea, sí entendía, o sea, sí entendía hacia dónde iba la trama,
¿no?
La trama, ¿no? Pero efectivamente, o sea, el final, la forma en la que concluye la película del anime, sí es así como de, ¿qué demonios acaba de pasar, no?
No es tanto como no entender, sino es como que no hay razón alguna para la que eso suceda en el final, ¿no?
Sí.
Y creo que eso me gustó más en esta adaptación, porque explota más al personaje de Major y le dan un propósito, ¿no? Que es esta, que siempre se está buscando su propósito y le hace ver su lado existencialista, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, tiene este como ya sabes, el clásico viaje interno, pero a su vez eso creo que le suma mucho los puntos a la película, ¿no? O sea, yo sé que seguramente mucha gente, ay, qué, o sea, porque hay una revelación como en el transcurso de la película que evidentemente no la podemos decir, porque creo que sí es una parte muy importante dentro de la trama. Hay una parte que es la revelación y que seguramente mucha gente, o sea, por lo menos a mí me emocionó el que le dieran ese giro, también el de, o sea, esto era algo que mucha gente estaba quejando y te lo acaban de explicar, ¿no? O sea, eso para mí era más que suficiente y de alguna manera, ¿cómo ponerlo de manera delicada? Es como cuando te la pasas preguntándote, ¿y por qué dónde diablos está Luke? Y en el scroll del inicio de la película te dicen, es que Luke está desaparecido. Entonces por eso no está Luke, ¿no? O sea, algo más o menos por el estilo es, ¿no? Es así como el de, o sea, efectivamente, yo sé que todo el mundo se está preguntando eso, pero al mismo tiempo es el de, pues sí, o sea, está explicado, es parte de la trama de la película y evidentemente es parte de la idea, ¿no? De ver esta cinta, ¿no? Pero bueno, yo sí, lo que sí, aparte de las secuencias que literalmente se roban Marx, hay momentos de la estética que me dejaron realmente boquiabiertos, porque no puedes distinguir si es anime, o sea, literal, o sea, si es algo que es sacado tal cual del anime, o es una producción live action. La verdad, eso me dejó sorprendido, la estética que tiene y precisamente ese mismo guiño, ¿no? Justamente al material fuente, ¿no? O sea, creo que por lo menos a nivel producción la película está muy bien realizada, está muy bien hecha, que evidentemente mucha gente pasa completamente por alto, ¿no? Por lo que ya platicamos, ¿no?
Sí, qué bueno que volviste a mencionar esa parte porque ya se me estaba escapando. Pero sí, no es exactamente la calca al 100% de la primera adaptación. Sí hay varias secuencias, como lo acabas de mencionar. Y que, bueno, esas secuencias, la verdad, son todo un deleite visual.
Sí.
Y pues que... Y voy a decir un dato un poquito fuera de la cancha, pero el cine está, el arte más parecido al cine es la novela gráfica, el cómic o el manga, como lo queramos ver, de todos esos aspectos. Y pues cuando se pasa del manga al anime, pues tuvieron la oportunidad de poder recrear secuencias que ya se habían trazado en esas cosas, claro, y que salieron perfectas en el anime y vuelven a salir perfectas en ahora en live action, ¿no? Y la verdad son deslumbrantes. O sea, a mí creo que es lo que más me emociona del anime, que es totalmente, se me hizo muy visual la película cuando la vi.
Definitivamente.
Y nuevamente se me vuelve a hacer visual, ¿no? Porque realmente se dan tiempo, hasta le meten slow-mo en esas secuencias porque saben que ahí es donde está, digamos, una narrativa visual, o ya verse más rimbombante, es una narrativa poética la fotografía, y que realmente creo que es uno de los aspectos más o muy importantes de la película, la verdad.
Y también el diseño de producción, ¿no? Que el diseño de producción también se dedicó como muy, muy bien a estudiar precisamente el anime, y precisamente también es por eso que la estética de la película funciona como funciona, ¿no? O sea, creo que eso también es un punto muy importante. Y inclusive, ahorita que se estaba yendo Marx, también hasta el detalle, ¿no? De que el compositor original regresa para hacer una pieza, ¿no? Uh-huh. Dentro de esta música, digo, dentro de esta película. La música, de hecho, se me hizo muy straightforward. O sea, parece que presentaron un soundtrack como muy interesante, precisamente con algunas, tal cual es. Piezas de la película o inspiradas en la película, que generalmente pues trae como 2-3 canciones que sí vienen dentro del soundtrack de la película, pero en realidad todo lo demás es extra, ¿no? Y en este caso, precisamente, bueno, la música es realizada por el señor Lorne Balfe, que de hecho, bueno, de manera más reciente, seguramente mucha gente lo ha escuchado, fue el que hizo la música de Batman, Lego Batman, y también el señor Clint Mansell, pero que precisamente quien regresa a hacer una pieza adicional, que es el señor Kenji Kawai, que fue el que hizo la música original de la película animada justamente de Ghost in the Shell, ¿no? Y qué curioso, todavía regresa a hacerle, todavía darle continuidad a lo que había hecho en la música de precisamente de este anime, en una cuarta parte de un, digo, cualquiera que conozca, digo, aquí viene el dato super nerdoso, y una vez más explicamos por qué en la Cueva del Nerd podemos saber podríamos llegar a saber de cosas donde igual pues nos fallan algún dato, pero de lo que sí sabemos es de música. y de hecho aquí veían precisamente un detalle, que en el soundtrack original, precisamente Ghost in the Shell, de la película de Ghost in the Shell, hay tres piezas que se llama Utai, ¿no? Que es canción, ¿no? Canción. O Utai, ¿no? Depende de ahí la traducción que encuentro. Pero eso es Utai, ¿no? Que es canción. Y y hay tres piezas justamente en el soundtrack, ¿no? Viene la parte 1. Es así como, ahora sí, como versión tipo Pink Floyd, parte 1, parte 2, parte 3. Y para este soundtrack, él realiza uno que se llama la parte 4, que es como todavía como darle continuación, y que ya al final esta misma pieza fue la que tomó el señor Steve Aoki justamente para hacer un remix, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero volvamos a lo mismo. O sea, si eso no es fanservice, ¿qué es fanservice, no, Marx? O sea,
sí, la verdad, sí.
O sea, sí, la verdad.
Creo que ya mencionamos bastantes, Nerd Facts de la película. La verdad,
sí, creo que sí.
Falta uno. Ahorita lo estaba checando desde antes de que grabáramos el programa, pero ajá, ahorita continuamos.
Ok. Nada más que no se nos vaya a ir, Max.
Aquí lo tengo.
Ponle ahí tachecita antes de que pase cualquier cosa. Bueno, en fin, lo que sí es que de hecho las actuaciones, Marx, o sea, salvo que sí, efectivamente la señorita Scarlett Johansson se ve espectacular, ¿no? En varias de las secuencias. En realidad, realmente es poco, o sea, se puede destacar poco de la actuación, realmente. El señor Takeshi Kitano, pues bueno, hace una actuación bien, ¿no? Juliette Binoche también, ¿no? Scarlett Johansson bien, entre lo que cabe, ¿no? Posiblemente el detalle, como la revelación, podría ser Pilo Asbeck, ¿no? Que es precisamente el que interpreta el papel de Bato, ¿no? Pero uh-huh. pero la verdad creo que fue realmente, en general, la película es un poquito straightforward, y la verdad pues no hay como mucho que destacar justamente dentro de ese tema, ¿no? O sea, creo que la película cumple con su cometido, es entretenida, hace muchas cosas, pero pues pero por lo menos a nivel actuación, pues sí se queda como ahí, como que un poquito plano, ¿no? En ese aspecto, ¿no?
Entonces, sí.
Entonces, pues sí, o sea, bueno, ya nada más el nerd fact nos falta, Max, a ver, ahora sí, para que no porque ya quiero concluir el tema, pero sí.
Ya el último nerd fact es de Pilo Asbeck.
Ah, claro.
Pues bueno, como ustedes sabrán, le toca hacer Bato en Ghost in the Shell, pero no es la primera vez que participa con Scarlett Johansson, y digamos como de una forma cercana, porque que sonará curioso, pero ya había salido en una película de ciencia ficción junto a ella, y sale en la secuencia inicial de Lucy.
¿A poco? Oye,
él es Richard. Curiosamente también se encuentran en Oriente.
Ah, claro, aparte, ¿no? O sea.
Y se encuentra en la secuencia inicial. De hecho, él es Richard, la persona que está encargada a entregar la droga o el químico azul que se va a entregar, pero es es cuando la trance a Scarlett Johansson, claro. Para que ella haga el trabajo sucio por él, ¿no?
Toda la boca llena de... Ese sí es un gran nerd fact, mi estimado Marx. No, sí, definitivamente sí, sí. Ahora sí nerdeamos a gusto. Pero sí, fíjate que ya para concluir, ¿no? O sea, si a la película creo que sí le dimos... yo le doy... Sí es muy sólido el 3.5 estrellas, ¿no? Que es el equivalente a 7, por decirlo de alguna manera. Es una película... Pues sí, ¿no? Que entra en la categoría a lo mejor de mediocre para muchos. El ritmo de la película no es algo que te deja así como... Así como de... Tengo que salir disparado. Y de alguna u otra manera también, Marx, creo que yo sé que muchos fans de Scarlett Johansson que estaban esperando que esta fuera la gran película de acción de ella, ¿no? La que le permitiera, la que le diera esa oportunidad justamente como de brincar al género de... O sea, ya de manera formal el género de acción, porque le dan papeles de películas de acción, pero generalmente ella es papel secundario, ¿no? Digo, evidentemente en Avengers ha participado en muchas de las películas de Avengers, pero realmente siempre es un papel casi secundario, ¿no? En uh-huh. Posiblemente donde más destaca definitivamente posiblemente sean en Winter Soldier. No, pero difícilmente yo me atrevería a considerar, ¿no? Justamente que ella sea como parte de los protagonistas, ¿no? O sea, o el reflector principal, ¿no? Creo que va por ahí. Sí, en ese aspecto, efectivamente, también la película decepciona, porque sí, yo creo que mucha gente ahí se escuchó ahí algo raro, así que no nos hagan mucho caso. Yo creo que mucha gente, Marx, se esperó que... O sea, a mucha gente le va a pasar con esta película lo mismo que mucho pasó con Lucy, ¿no? Que mucha gente esperaba que Lucy fuera la gran película, la película que hiciera justamente, así como el Marvelita que todos tienen dentro, es la película que esperabas que Marvel Studios viera para que finalmente se animaran a hacer una película de Black Widow. O sea, eso... Creo que posiblemente también va por ahí el tema. Y sobre todo, yo creo que también mucha gente pues atacará, ¿no? Comentará ese tema. Que precisamente como que le faltó eso, ¿no? Ese gancho justamente para que el personaje... O sea, para que sea, ¿no? Como tipo pichada. Así como decir, es que vean, o sea, si ella... O sea, puede cargar, ¿no? Con sin problema alguno con una película de ese estilo, ¿no? No sé. Eso a lo mejor igual ya habla mucho más del fan interno. No solamente por las películas de los cómics, sino por yo el enorme aprecio visual que le tengo a la señorita Scarlett Johansson, ¿no? Por ponerlo de manera delicada. Pero sí, yo creo que sí, se queda con su sólido 3.5 estrellas. La verdad, porque sí, efectivamente, no puedo dejar de pasar todos los valores estéticos y de producción justamente de esta cinta, ¿no? Marx, a ver, tú coincides.
Igual que tú, okay. Yo coincido completamente. Creo que también, como tú dices, el aspecto, uno de los aspectos que le falla a la película es que no trasciende teniendo la oportunidad de hacerlo.
Sí, sí, creo que sí.
Y pues bueno, o sea, termina como siendo una película con buenos elementos, pero que se queda como una más, ¿no?
Sí, se queda como el montón, ¿no? Y de hecho ya se reflejó, ¿no? Ahorita estaremos platicando en tras la taquilla justamente este tema, pero pues sí, efectivamente la película fue, o sea... Entra en la categoría bomb, ¿no? O sea, se fue para abajo. Apenas 19 millones de dólares fue lo que pudo recaudar el fin de semana allá en Estados Unidos. Algo poco espectacular. Aparte porque creo que Paramount sí tenía como muchas expectativas de que la película le fuera muy, muy bien.
Sí,
que
la estuvieron vendiendo mucho, ¿eh?
La estuvieron vendiendo muchísimo, la han estado promocionando muy duro y realmente que al final del día la película está teniendo este reflejo, pues bueno, también llama mucho la atención, ¿no? Va a ser interesante la semana entrante, Marx, porque se estrena en Japón y en algunos mercados asiáticos. Y la verdad, sería muy llamativo ver cómo esta película funciona en los mercados asiáticos, ¿eh? O sea, la verdad, eso creo que sí podría ser ahí como un detalle como importante. Porque sí, yo insisto, la narrativa es muchísimo más apegada justamente a cintas orientales que propiamente el cine occidental, ¿no? Entonces, creo que eso... Uh-huh. Eso definitivamente va a hacer que la película efectivamente en muchos mercados no será el gran éxito, pero yo sí tengo la firme. Mira, es más, justamente la semana entrante se estrena en China y Japón, justamente, ¿no? Estoy tratando de revisar a ver si por aquí viene de los estrenos, pero Corea del Sur, de hecho, también se estrenó este fin de semana, habría que estar revisando ahí. Pero sí, definitivamente, y por lo menos con el estreno en China y en Japón, yo creo que la película sí podría tener un boost muy importante justamente en la taquilla, ¿no? Por lo menos ahora que sufragara un poquito el guamazo, ¿no? De manera internacional, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, la verdad, sí.
Pero bueno. En fin, pues bueno, mi estimado Marx, creo que ya lo dijimos todo, pero no está de más preguntarte algo más que quieras apuntar.
No, ahora sí ya, con todo y Nerdfax, ya.
La verdad, creo que tenía muchísimo rato que no hablábamos tanto de una película, Marx. Creo que sí tenía mucho rato. Generalmente, ahorita nuestras reseñas andan alrededor de los 20, 25 minutos. Ahorita ya estamos sobre la línea de los 36, entonces.
Ándale, ya ni Trainspotting, ¿no? Trainspotting la pasamos de largo,
¿eh? De largo por completo. Pero bueno, en fin. También, y pues bueno, pues ahí está Ghost in the Show. Definitivamente es, yo sí lo voy a decir, a mí sí me gustó, la verdad, sí me gustó. De hecho, sí tengo como que el hype de volverle a ir a ver, sinceramente, y más ahora que estoy viendo que la película no le fue tan bien, entonces ahora tengo que ir con mayor rapidez a verla, porque si no, bueno, capaz que la quitan rápido de taquilla y ya Valentín de la Sierra Madre, ¿no? Entonces, hasta que salga en DVD y Blu-ray, pero bueno, en fin, pues bueno, Marx, ahí está, y pues bueno, ¿algo más que quieras decir antes de despedirte?
No, ya, todo perfecto. Todo muchísimas perfecto. Gracias por invitarme nuevamente al programa. Ya me siento en casa, oye. Ya llevo bueno, más de un mes aquí, o sea, llevo un mes de continuidad en el programa.
Eso también lo agradezco, Marx, porque también, como hemos dicho, yo también hasta me siento más relajado platicando las reseñas entre más. Digo, después de mi casi pifia de Donnie Cheng, que te agradecí enormemente que sí me corrigieras. Es que se cuenta que eso es así como el de... Ah, qué bueno que lo corrigieron, o sea, porque hay ocasiones que se me ha ido, o sea, se nos va, ¿no? O sea, yo... Aunque estos son, ahora sí que son cosas grabadas, generalmente, pues de repente, por meterle de la cosecha, generalmente a los guiones es ahí donde se van las cosas y pues bueno, es donde empiezan los problemas. Pero bueno, en fin.
Exactamente. Hablando de Donnie Yen, nada más quiero decir que estoy muy emocionado por saber que él va a interpretar el protagonista en la adaptación live action de Sleeping Dogs. Para los que no sepan, es un videojuego que tuvo una recepción bastante buena cuando lo tuvieron que dar en descuento el juego. Ajá. Que realmente es un juego muy, muy bueno.
Ok.
Y pues bueno, eso. Y que pues Donnie Yen se ha dado a conocer, ¿no? O sea, Ip Man creo que fue lo que lo empezó a poner en la mira. Y claro, después de Rogue One, creo que ya todos se ubican bien a Donnie Yen.
Perfectamente.
Creo que también salió en...
Triple X, ¿sí? The Return of... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Sander, quién sabe qué, ¿no?
Pero no, sí. No la vi, la verdad.
No, yo tampoco la vi, pero bueno. En fin, ahí está. Perfectísimo. Pues bueno, Marx. Y pues bueno, ya también la semana que viene Marx va a estar de regreso. Ya lo vamos adelantando de una vez más. El contrato de Judas. Que bueno, es estreno precisamente para formatos caseros. Directo a formatos caseros de Justice. De los Teen Titans. Ya le estoy cambiando aquí.
Exacto.
Los Teen Titans y algo más que... claro. Rápidos y Fogosos, Marx. Rápidos y Furiosos, perdón. Pero Rápidos y Furiosos. No,
pues, híjole, qué tortura,
pero bueno, en fin. Ay, bueno, no sé. O sea,
ya se acabe, por favor. No, es lo único que quiero.
No sé. Yo sé que mucha gente dice ya que se acaben, pero la verdad es que si la gente sigue yendo a verlas, pues no se van a acabar, muchachos. O sea, eso sí es un hecho. O sea.
Mire, lo único bueno de esa película creo que es Charlize Theron.
Y sí. No estoy de todo seguro, pero bueno, ya veremos. Perfecto, pues bueno, nos retiramos ya, vámonos. Bueno, más bien continuamos el podcast.
Noticias.
Y la persona que menos nos estábamos esperando se acaba de unir al universo expandido de DC. Y es nada más y nada menos que el señor Joss Whedon para dirigir, producir y escribir una película de Batgirl. Pues bueno, ahora sí, creo que va por dos lados, creo que la noticia. Evidentemente, la primera es que Batgirl estará teniendo justamente su oportunidad de tener una película en pantalla grande, luego de que, bueno, alguna vez ya en el pasado habíamos visto a Batgirl interpretado por la señorita Alicia Silverstone. Pues bueno, ahora tendrá una nueva reinterpretación. Pero aquí, evidentemente, otra de las noticias importantes es que el señor Josh Whedon, que fue el artífice justamente de las películas de Avengers y Avengers Age of Ultron para el universo cinematográfico de Marvel, y que aparte, que decirlo, salió de pleito justamente con el estudio, pues bueno, ahora estará justamente realizando este proyecto. No hay ningún productor asociado, pero bueno, además de Whedon, pero bueno, ya se está mencionando justamente que pues bueno, la producción en general precisamente corre a cargo de Whedon. Toby Emmerich, el presidente y director de contenidos de Warner Brothers Picture Group, pues estará supervisando este proyecto en conjunto con John Berg y Geoff Johns, ¿no? Que bueno, ya está muy sonado, que son precisamente como las cabezas, ¿no?, ya para estos proyectos justamente de DC en el cine. Evidentemente, Batgirl es uno de los personajes más populares de el universo de DC, ¿no? Me atrevo a pensar que posiblemente también es uno de los personajes femeninos más reconocidos justamente, y bueno, se ha vuelto como una parte integral en la Batifamilia, ¿no? En el famoso Bat Family. El personaje, de hecho, originalmente apareció en 1967, ¿no? Y es el personaje de Barbara Gordon, aunque ha tenido otras encarnaciones. Actualmente en los cómics, de hecho, otra vez el personaje ha sido Barbara Gordon, aunque hay como dos, como dos vertientes, como la versión clásica precisamente de los nuevos 52, que de acuerdo a información de Entertainment Weekly será precisamente el core justamente para esta nueva película. Pero bueno, también estaba el muy bueno, el actualizado personaje de Batgirl of Burnside, que bueno, es esta nueva versión que está como muy fresca, muy actual, la verdad, y que bueno, fue parte precisamente de uno de los relanzamientos más importantes justamente de la editorial para este personaje, ¿no? Después de, bueno, de volverle a dar justamente vida a Barbara Gordon como el personaje de Batgirl, ¿no? Lo que sí es que esta se convertirá en la segunda película de las cintas de DC, ¿no?, que precisamente será protagonizada por una mujer, después, evidentemente, de Wonder Woman, a cargo de la, bueno, más bien protagonizada por la señorita Gal Gadot, más bien a cargo de la señorita Patty Jenkins, que bueno, creo que también es otro punto muy, muy importante, ¿no? Esto también, de alguna u otra manera, también está poniendo el dedo en la llaga, ¿no? El tema de que pues Marvel sigue ahí, como que, pues bueno, tiene el proyecto de Captain Marvel, pero pues bueno, sigue mucho la duda de si del tema de una película de superhéroes pues con un personaje femenino en el protagónico, ¿no? Esta película, de hecho, se suma, ¿no?, bueno, a los proyectos que ya se conocen, ¿no? Wonder Woman, Justice League, que están próximas a estrenarse, Aquaman, que de hecho ya está también en filmación, más aparte la secuela de Suicide Squad, también está Gotham Sirens, también la secuela de Man of Steel, aunque eso todavía no tiene como que muy bien formado muchas cosas, pero bueno, evidentemente también la película de The Batman, ¿no?, que ya está muy sonada para ser dirigida por el señor Matt Reeves, y bueno, protagonizada por Ben Affleck. Y también, nada más para concluir, la película de Shazam con Dwayne Johnson, que bueno, esta se está realizando a través de New Line Cinema, pero se forma parte de este conglomerado de películas de DC en el cine. Así que, pues bueno, Josh Whedon se suma al universo expandido de DC y, pues sí, para una película de Batgirl. Esta semana creo que hubieron muchos trailers, hubieron muchos adelantes. Hubo ahí uno de Annabelle, bueno, de Annabelle 2, que no, que ahora se llama Annabelle Creation. También hubo uno de Game of Thrones, pero me atrevo a pensar que el adelanto de esta semana vino de la mano del trailer de It. Eso, esta nueva adaptación del libro del señor Stephen King, que bueno, ahora llega y me atrevo a pensar que llega más terrorífico de lo que ya lo habíamos imaginado. Si bien la adaptación original, ¿no?, que mucha gente se va con la finta de que habla de que es pues una película, pero bueno, era realmente una miniserie, ¿no?, de para televisión, y la verdad es que sí, está bastante, bastante terrorífico el nuevo trailer y el póster. Y pues bueno, mucha gente se había llegado a quejar un poquito del look que tenía el payaso Pennywise, pero la verdad es que creo que en esta nueva versión creo que todavía se ve más espeluznante, la verdad, aunque mucha gente había criticado un poquito la vestimenta del payaso. Y pues bueno, ahora creo que pues sí, efectivamente, sí dio bastante mellito. Ahí, si no lo ha visto, puede usted entrar a la cueva del nerd.com. Ahí lo, nada más pone It y seguramente va a ser lo primero que le va a rebotar. Esta nueva película está dirigida por el señor Andy Muschietti, que mucha gente lo debe ubicar por su trabajo en la película Mama. Bill Skarsgård será el precisamente el payaso Pennywise, pero también dentro de los, ahora sí que el elenco juvenil, el elenco infantil que se está sumando a esta película, están Finn Wolfhard, Jaden Leverhier, Jack Dylan Grazer, Wyatt Olive, Chosen Jacobs y finalmente Jeremy Ray Taylor como estos, pues estos niños, ¿no?, realmente a los que el payaso Pennywise los está aterrorizando. Así que It, pues bueno, estrena trailer, la verdad sí me dio mellito, la verdad, ¿para qué mentirles?
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué cómics hay que leer? Híjole, esta semana, la verdad, hay muchísimas, muchísimas cosas que leer ya de manera anticipada. De primera instancia vamos a arrancar con la octava parte de El Dark Knight 3, The Master Race, que bueno, ya es de estos proyectos que creo que absolutamente nadie quiere ver que concluyan, pero bueno, ya está cerca precisamente de sus últimos números. La verdad está... pues yo me atrevo a pensar que sí ha sido un proyecto que ha valido muchísimo la pena la espera, pese a muchas de las cosas que se ha dicho el señor Frank Miller, de muchas cosas que se han mencionado. La verdad es que ha sido definitivamente uno de los proyectos más importantes de este 2016 y 2017 en los cómics. También otro que definitivamente hay que estar checando, X-Men Prime, ¿no?, el nuevo reboot, el nuevo relanzamiento de los X-Men, pues bueno, ya está en... Bueno, es un one shot, es un número uno, pero es one shot, así que pues bueno, va a aparecer con el número uno, así que bueno, otro de esos proyectitos que está ahí al pendiente. Omen Logan número 20, que ya está entrando, ¿no?, justamente en una recta muy interesante de historia, y que para este número en específico tiene como estrella invitada al señor Miles Morales, mejor conocido como Spider-Man. Y también hay que tener en cuenta aquí los proyectos que continúan justamente Omen Logan, que van a ser como mucho remembranza a los, bueno, algunas versiones anteriores justamente de Logan, ¿no? X-Men Prime, digo, así como salió el X-Men Prime, también está saliendo el Inhumans Prime, que forma parte de esta nueva pues, iniciativa, ¿no?, el Resurrection, que ha sonado mucho precisamente que va de la mano de los X-Men, pero también tiene que ver mucho con el tema de los Inhumans, así que bueno, es otro de esos proyectos que también hay que estar pendiente sobre esta situación. También está saliendo Jughead the Hunger número 1, que bueno, está como en esta línea de lo, pues, lo mostrado en Archie, bueno, por lo menos lo que se ve en la portada, lo que se ve ahí de Afterlife with Archie, que bueno, de hecho sí viene con el sello de Archie Horror, entonces yo creo que sí es de esos proyectos que también hay que estarle poniendo bastante, bastante la atención, además de que bueno, siempre una portada del señor Francesco Francavilla siempre le suma muchísimo los puntos. El Infamous Iron Man, que ya va en el número 6, también estos números que están saliendo como punto 1 de los Avengers, pero que realmente están contando como historias con la alineación clásica de estos personajes, que en este caso es el 5.1, pero como estamos mencionando, platica o tiene como protagonistas a los personajes antiguos, el Thor de los Ricitos de Oro, a Tony Stark, el señor, bueno, también a Hank Pym, a Janet Van Dyne como Wasp, y también aquí en la portada podemos alcanzar a ver a Hulk, ¿no? También el anual número 1 de Green Lantern y Space Ghost, que la verdad híjole, se ve este proyectito. El número final del Black Widow del señor Chris Samney y Mark Waid. Una auténtica chulada, pero chulada precisamente de este proyecto. Vale muchísimo la pena que de verdad le dé una checada. También dentro de esta línea de las cosas como muy extrañas que creo que vale la pena ponerle atención, el Suicide Squad y los Banana Split, otro de estos crossovers justamente medios extraños. El All New X-Men número 19, que de hecho es el número final justamente de esta serie, y que también ya de antemano se adelantó que hay un cambio de paradigma justamente con este nuevo proyecto, ¿no? Principalmente lo que son los personajes, los X-Men, que son los desplazados en el tiempo. Así que, vale, ahí, por favor, que también le dé su checadita. El Star-Lord número 5, este proyecto que la verdad ha estado bien divertido. La verdad, me ha gustado mucho, mucho lo que estamos leyendo justamente en las páginas del Star-Lord. Entonces, creo que ahí también de las recomendaciones para estar leyendo una, bueno, en el transcurso de esta semana. Y ya nada más dando una última peinada. Bueno, yo sé que seguramente muchos son fanáticos de este proyecto, Cinema Purgatorio, que ya va en el número 9, así que seguramente también usted le estará dando una checadita. Y finalmente, bueno, está el Mask, que ya va en el número 4. Yo sé que seguramente algunos le están poniendo bastante la atención. Y pues salvo mencionar siempre de refilón al Doctor Who, que yo sé que ya absolutamente a nadie le importa, pues bueno, ahí está justamente lo que podemos recomendar esta semana en los cómics.
Seguimos con las noticias.
Y esta podría llamarse así como tranquilamente en la sección de la regamos y hemos corregido el error. Marvel, ahora una vez más, sus cómics tendrán la copia digital del cómic que se está poniendo a la venta. Para los que no estaban muy familiarizados con el tema, o seguramente algunos estarán diciendo que hay algún extraño en esta nota, Marvel había cambiado el programa de códigos digitales que incluyen sus cómics. Es decir, antiguamente, hace un par de meses, uno compraba un cómic y uno recibía un código de descarga del cómic digital que estaba comprando físicamente, ¿no? Esto, pues bueno, había sido visto por mucha gente como un muy buen detalle, porque al final del día es algo muy similar como lo que pasaba con los discos de vinil y las descargas digitales, que uno puede comprar el disco de vinil pero le regala uno la descarga digital para precisamente tenerlo pues en los dispositivos que uno guste o tenga, ¿no?, a la mano. Algo muy, muy similar pasaba justamente en este caso, pero pues bueno, a Marvel, por alguna extraña razón que nunca realmente se llegó a entender por qué se estaba haciendo, salvo que era con los fines de apoyar, ¿no?, justamente a los retailers, pues bueno, hizo este cambio, pero ahora ya ha recapitulado y ha cambiado justamente este nuevo, de nueva cuenta el programa, y precisamente ahora regresará a su forma original, ¿no? Y todo esto viene de la mano para el lanzamiento del Secret Empire número 1, ¿no? A partir de la semana del 3 de mayo de 2017, todos los códigos de descarga de estos, de Marvel, pues estarán incluyendo precisamente ahora sí la copia digital del cómic que se está regalando, y de manera similar a como se había estado manejando con el material a descarga, que vamos bien, el cambio que se hizo, lo que traía era, otra vez traía un código de descarga digital, pero ese código de descarga digital era única y exclusivamente, era por 3 cómics que no eran precisamente el material que se estaba entregando, ¿no? Entonces, eso de alguna u otra manera también había sacado un poquito de onda, porque básicamente si uno descargaba, vamos a poner el ejemplo, si uno compraba 3 cómics en una semana, los 3 cómics traían el mismo código de descarga, no, o sea, eran diferentes, por decirlo de alguna manera, pero realmente se descargaban los 3 mismos cómics, que realmente, bueno, el sistema dice, pues estos cómics ya los tiene usted, entonces no se los vamos a devolver, ¿no? Entonces básicamente era como algo, era como promocional, pero a su vez eran cosas que no necesariamente, pues bueno, a uno le gustaban, o posiblemente ya muchos ya tenían, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Entonces, pues bueno, ahora como estamos diciendo, pues bueno, viene el código del cómic que se está descargando, más otro cómic adicional, el cual, bueno, se estará semana a semana anunciando cuál será el que se estará regalando durante estas semanas. A través de un comunicado de prensa, David Gabriel, que es el vicepresidente senior de ventas y marketing de Marvel, declaró: escuchamos el mensaje fuerte y claro, escuchamos a la gente a lo largo del mundo y cómo estaba utilizando los códigos de descarga, confía en ellos y los ama, y siempre buscamos ser lo mejor para los fans y la industria del cómic, así que nos complace hacer este programa aún mejor. Ahora los lectores de cómics impresos recibirán un código del cómic que están comprando y también recibirán un cómic digital adicional, dándole a las personas un mayor valor por su compra. Estoy completamente de acuerdo, Mr. Gabriel, porque de hecho así debió de ser desde el principio, pero bueno, en fin. Los lectores ahora, pues bueno, como estamos diciendo, se les estarán anunciando el cómic adicional que estará viniendo complementariamente con el cómic que están comprando. Y pues bueno, lo que sí, y porque estamos diciendo que recapitula, porque esto vino después de tan solo 3 meses de que Marvel hiciera la modificación del programa de copias digitales gratuitas, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, ahí está. Y también que a su vez, cuando Marvel anunció esto, a las 2 semanas DC anunció que sus cómics de $3.99 justamente estarían trayendo una copia digital del cómic que están comprando. Así que pues bueno, ya salió el peine. La verdad, creo que particularmente yo creo que lo he hecho en muchas ocasiones, la verdad yo soy muy fanático de este tipo de materiales. La verdad, a mí sí, por lo menos esos 3 meses que no hubieron copias digitales, sí fueron como un poco... ¿cómo decirlo? Sí fueron un poco tristes, la verdad. Yo suelo tener mucho el material en nube, y la verdad, de repente me gusta nada más así recoger el material para poderlo leer y pues bueno, leerlo y pues bueno, volverlo a desechar, ¿no? Del dispositivo en el que los leo. Pero pues bueno, yo sé que seguramente a mucha gente también le pasó sin pena ni gloria este tema. Así que pues bueno, en fin, ahí está Marvel, otra vez, sus cómics traen su copia digital. Y tremendo susto que se llevó más de uno. Bueno, ahorita vamos a ir con calma. Se anunció precisamente que las solicitudes de los números 7 al 9 de Doom Patrol se estaban cancelando. Esto de hecho de primera instancia sonó como un indicio muy muy discreto de que la serie escrita por el señor Mark Waid se estaría cancelando. Sin embargo, pues bueno, acabo de mencionar que Doom Patrol está siendo como la punta de lanza de los proyectos del sello Young Animal, el cual está siendo supervisado por el escritor de cómics y también rock and rollero. Bueno, no sé si rock and rollero exactamente sea el término correcto. Bueno, rockero, señor Mark Waid, ya hice que Mark Waid fuera rockero, ¿no? Pero no, Gerard Way es precisamente el cantante de My Chemical Romance, es justamente quien está velando por el sello de Young Animal. Y lo que sí es que precisamente luego de que se dio la información de que se estaba cancelando las solicitudes, ¿no?, del 7 al 9 de Doom Patrol, Gerard Way justamente a través de redes sociales anunció que el proyecto no está cancelado, sino que simplemente se están tomando como que una pausa, ¿no?, para precisamente poder escribir la mejor historia, darse el tiempo justamente para hacer la mejor historia, ¿no? En palabras de Warren, ¿no? Hemos escuchado algunos de los rumores, pero los lectores de Doom, la serie está viva y coleando. Eso fue justamente lo que escribió Way a través de Instagram, de hecho, donde hizo esta revelación. Y también de hecho adelantó que algunos de los detalles adicionales se dieron en la WonderCon, que realmente dieron como anuncios de lo que fue el sello en general Young Animal. No se habló o no se trató tan en específico el tema de Doom Patrol, sino simplemente que se estaban tomando tiempo para hacer una buena historia, ¿no? Esto obviamente tranquilizó a mucha gente, porque la verdad creo que sí, mucha, mucha gente se espantó. Principalmente, como estamos diciendo, es el título insignia realmente de este nuevo sello. porque realmente es el único que tiene personajes como muy establecidos y que la gente sí conoce, ¿no? Entonces, pues, en fin, ahí está, precisamente Doom Patrol continúa viva y coleando, pero por lo menos ahorita entra en un hiato.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó tras la taquilla en esta semana? La verdad se puso muy interesante porque Boss Baby, esta película de animación de El Jefe en Pañales, le dio su patada a Beauty and the Beast y se quedó con el número uno en una semana donde ya lo habíamos adelantado hace unos instantes en la Cueva Reseña. Pues Ghost in the Shell no logró lo esperado. Sí fue como un poquito final de fotografía el tema de Boss Baby y Beauty and the Beast, pero pues bueno, es la animación de Fox y DreamWorks logró justamente desplazar a esta película. Y como ya estamos diciendo, Ghost in the Shell, pues bueno, se quedó muy por debajo de las expectativas y de hecho se quedó en la tercera posición. Y pues bueno, Power Rangers lo que sí es que descendió en un 60% en su semana de, bueno, correspondiente a lo anterior, lo recaudado la semana pasada. Entonces, pues bueno, fue fuerte golpe. Mientras que, pues bueno, ahí Kong, Skull Island, Fox, bueno, Logan de Fox y Get Out de Universal se mantienen en las primeras posiciones, que creo que es algo muy, muy loable, ¿no? Boss Baby de hecho se quedó con 40 millones de dólares y de hecho se convierte en uno de los 10 mejores estrenos para el estudio de animación DreamWorks, que bueno, creo que también es un logro bastante importante. Lo que sí es que Beauty and the Beast de hecho continúa con su paso fuerte y firme, ya llegó a 47.5 millones de dólares y ya está muy cerca de alcanzar el billón de dólares. Todavía le falta, todavía tiene trecho por recorrer. Está en sobre los 875 millones de dólares, pero ya podría estar llegando a los 1,000 millones de dólares. Como estábamos diciendo, Ghost in the Shell, pues bueno, simplemente pudo recaudar 19 millones de dólares, muy por debajo de lo que se estaba esperando y bueno, lo que muchos analistas estaban mencionando de esta cinta. Hay que mencionar que de hecho la cinta no ha sido como muy bien recibida por la crítica. De hecho, mucha gente, bueno, por lo menos en Rotten Tomatoes, de hecho, de su preestreno a su estreno, descendió de manera considerable en la aceptación. Y pues bueno, lo que sí es que, pues bueno, es algo llamativo porque de hecho, la película, otra película con Scarlett Johansson como protagonista, que es Lucy, tuvo una taquilla de 43.8 millones de dólares en su semana de estreno. Pues obviamente es muy, muy considerable la diferencia del estreno. Lo que sí es que a nivel internacional la cinta logró un impresionante 40.1 millones de dólares en los 50 mercados donde se estrenó. Y pues bueno, también tuvo, pues bueno, hay un impulso muy fuerte de 5.3 millones de dólares en Rusia, pero también otros países donde fue, bueno, más bien donde tuvo muy buena sensación, 4.2 millones de dólares en Corea del Sur, 3.1 millones en Francia, 2.8 en Inglaterra, 2 millones en Alemania, perdón, 2.1 millones en México, 1.9 en Brasil, 1.8 en Australia, 1.3 en España y 1.2 en Hong Kong. Entonces, pues bueno, parece ser que por lo menos a nivel internacional la cinta sí fue como que un mucho mejor recibida. Lo que sí es que los Power Rangers, ya lo estamos adelantando, pues sí tuvo un descenso muy significativo, 64%, ya lo habíamos dicho hace ratito 60, pero aquí ya viene el dato actualizado, 64% de la semana anterior. Sí estuvo bastante grave y bueno, se quedó con 14.5 millones de dólares. Pero bueno, lo que sí es que de hecho en el número 5 de hecho se quedó con Skull Island, que bueno, continúa en su descenso paulatino de la taquilla y pudo quedarse con 8.8 millones de dólares, pero se mantiene en el top 5 de estas películas. Entonces creo que también es un logro bastante, bastante importante. Logan de hecho está como en la misma situación, se encuentra en el sexto lugar, y también The Get Out se encuentra en la... bueno, todavía se mantiene justamente entre los primeros 10 lugares, ¿no? Esta cinta, pues bueno, que ha sido toda una sorpresa, 5.8 millones de dólares, para ser exactos, justamente en la séptima posición. La verdad, creo que es algo muy loable de esta cinta. De hecho, ya se mencionó que esta producción llegará hasta mayo a México. Entonces, pues yo creo que ya con todo el antecedente que estamos viendo de esta cinta, pues bueno, la verdad es que, pues bueno, definitivamente será posiblemente una de las recomendaciones importantes para este 2017. Y pues bueno, ya lo dijimos, ya lo adelantamos, eso fue lo que pasó tras la taquilla, y pues sepa Dios a ver si algún día vamos a tener la información otra vez de la taquilla en México, porque pues bueno, Canacine creo que sigue de vacaciones y todavía no ha dado ahí los arreglos pertinentes para su sitio web, y que ya para que finalmente nos están actualizando la taquilla, que continúa atorada en el 13 al 16 de marzo de 2017. Sí, que pues bueno. A ver, Canacine, ya ponte a hacer algo, ¿no?
Seguimos con las noticias.
En algo que no debería ser sorprendente, pero al final del día es noticia, la nueva acompañante del Doctor Who es un personaje abiertamente gay. A través de la entrevista a BBC, bueno, en una entrevista a BBC News, Pearl Mackie, que es la que interpretará el personaje de Bill Potts, reveló que el personaje es gay, y esto marca la primera ocasión realmente en la que un compañero de tiempo completo del Doctor, pues bueno, es precisamente gay, ¿no? La décima temporada de Doctor Who ya está muy sonada, es la despedida justamente de Peter Capaldi en el papel principal, pero pues bueno, también marca la llegada de una nueva compañera después de la salida de la señorita Gina Coleman en la temporada anterior. Y pues bueno, ella está interpretando el personaje de Bill Potts, ¿no? Y Pearl Mackie, que es la actriz que interpretó, pues reveló justamente que el personaje es gay. Y tal cual dijo, no debería ser algo relevante en el siglo XXI, ya era tiempo. Es una representación importante, en especial para un programa mainstream. La sexualidad de Bill Potts, de hecho, adelantó, básicamente será revelada en la segunda línea del personaje cuando el show regrese al aire el próximo 15 de abril. Ya, a vuelta de la esquina, justamente el estreno de Doctor Who. Y dice, bueno, es importante decir que la gente es gay, que la gente es negra, de alguna u otra manera son extraterrestres en este mundo, así que hay que buscarlos. El personaje gay y, bueno, los personajes gay y bisexual han aparecido ya previamente en Doctor Who, pero como, bueno, en los personajes del Capitán Jack, interpretado por el señor John Barrowman, y de River Song, interpretado por Alex Hinson, pero como estábamos diciendo, esta marca la primera ocasión que un acompañante de tiempo completo justamente será abiertamente gay. Ya lo adelantamos, 15 de abril es cuando regresa Doctor Who al aire. Este estreno de hecho será no simultáneo, pero será el mismo día, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, a través de BBC One y BBC America, obviamente dependiendo la región. Y para Latinoamérica, Sci-Fi Latinoamérica ya anunció, ya confirmó justamente que el show estará de regreso también en el mes de abril, aunque no ha revelado exactamente la fecha exacta cuando se estará transmitiendo este nuevo proyecto. Así que, pues bueno, Bill Potts es un personaje abiertamente gay. Y si la semana pasada no nos cansamos de hablar de Iron Fist, ahora será una revelación bastante, bastante curiosa. El show fue el estreno de mayor reproducción para una serie de Netflix. Pues bueno, como estamos diciendo, las críticas fueron muy voraces. De hecho, inclusive nosotros no tratamos muy bien a la serie, pese a que a lo mejor a algunos sí les gustó la serie. Muchas cosas son como muy, muy criticables, pero el show reportó un fuerte entusiasmo de parte de los televidentes. Este estreno del pasado 17 de marzo de 2017, pues bueno, representó, bueno, más reportó ser el programa más visto en reproducciones continuas. Esto le llaman en Estados Unidos es el binge viewing. Esto que básicamente es el ver varios episodios de un jalón. Pues sí, creo que mucha gente es muy fanática, por lo menos aquí en México, de hacer ese tipo de cosas. Y lo que sí es que, de hecho, como estamos diciendo, fue el programa más visto hasta lo que va del año en Netflix. Esto fue presentado por la compañía Seven Park Data, que, bueno, precisamente se dedica a medir, ¿no?, los números de reproducciones en stream de los servicios de video por suscripción. Los datos arrojaron que el 54.7% de las reproducciones del día 17 de marzo justamente fueron para ver Iron Fist, en lo que representa 3 o más episodios. Un programa promedio de Netflix de una hora tiene un promedio de 46.9%. Iron Fist, de hecho, a su vez también reportó que 14.6% del total de reproducciones de Netflix del 17 de marzo, el porcentaje más alto para cualquier serie según lo reportado por Seven Park, superando a Stranger Things, que tuvo un 4%, Luke Cage, que tuvo un 12.8%, y la segunda temporada de Daredevil, que tuvo 13.8%. La serie, producida por Marvel Entertainment, pues bueno, nos narra lo que es la historia del señor Danny Rand, un heredero a una lucrativa empresa que pelea con el crimen, bueno, más bien contra el crimen, como el Iron Fist. Y bueno, ya está muy sonado, la serie está basada en el personaje clásico de los cómics y forma parte justamente de este proyecto de Marvel y Netflix para realizar, bueno, más adelante el proyecto de The Defenders, ¿no? Luego de su estreno, Iron Fist atrajo realmente críticas negativas, no podemos nosotros decir lo contrario, pero pues bueno, para que los datos queden así como muy claros, tiene una calificación de 37 en Metacritic y un 17% de aprobación en Rotten Tomato, la calificación más baja para cualquier programa de Marvel en ambos sitios. Pero pues bueno, si la gente se los chutó de corrido, fue por algo, y pues yo creo que sí, efectivamente, mucha gente, de hecho, a través de redes sociales, mucha gente nos ha reportado que sí les ha gustado este show. Yo sé que también mucha gente también ha dicho que el show no les gustó, que de hecho sí quedó como muy cojita, pero pues bueno, esto sí se vuelve definitivamente un detalle bastante, bastante curioso, vapuleada por la crítica, pero ¿por qué no?, apoyada por los televidentes. Uka shaka, uka, uka, uka shaka. Y de esta manera hemos llegado al final del programa de esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos aguantado hasta el final de este podcast y posiblemente de haber sobrevivido la reseña larga y extensa de Ghost in the Shell. La verdad, híjole, bueno, ya lo dijimos todo, pero solamente vamos a recordarles vías de contacto: Facebook, Google Plus, la Cueva del Nerd, @ Cueva del Nerd en el Twitter. También nos encuentra en cuevadelnerd.tumblr.com, en el YouTube, busca como la Cueva del Nerd, suscríbase a los videos, ahí nos estamos llegando, que de hecho esta semana no va a haber video, bueno, más bien no hubo video de las noticias con la señorita Mel Tapia, porque bueno, estuvimos, bueno, la producción de la Cueva del Nerd estuvo en cierto evento de donde estaba la señorita Bjork, y pues bueno, ya, yo ya no pude hacer absolutamente nada para decirles, muchachos, se regresan, pero y me hacen los videos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que bueno, nada más era para adelantar y para dar el disclaimer sobre el tema de por qué no hay videos. Y también, pues bueno, recordarles lo más importante: el correo electrónico es contacto@lacuevadelnerd.com. Y si usted no entra a lacuevadelnerd.com, créame que ni el video, ni el Facebook, ni el YouTube, ni el Twitter va a funcionar, porque realmente lo que nos mantiene aquí activos es justamente la Cueva del Nerd. Muchísimas gracias, estén pendientes de lo que va a estar pasando esta semana en el sitio, en nuestras redes sociales. No quiero adelantar mucho, pero yo solamente les digo que estén al pendiente. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y como todas las semanas me despido deseándoles que tengan una excelente, excelente semana. Hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.